Gracias al Señor también por el fresquito que estamos percibiendo, ¿verdad? Y que también es oración respondida sin estar afanosos, creyendo. Bueno, cosas que hemos estado viendo y que conviene que calen en nuestros corazones. En cuanto a lo que es la vida de siervos del Señor, que a veces confundimos lo que es la vida con lo que son fórmulas y declaraciones. Y una cosa que hemos compartido en diferentes ocasiones y vamos a seguir compartiendo es un escrito de William Law, que dice que cada día sea un día de humildad, condescendencia, para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Bueno, esto parece que está bonito, que es una cosa muy poética, pero creo que él lo escribió desde la vida, porque solo desde la vida puede percibirse esto, ¿verdad? Una cita de Amy que se le atribuye a Hudson Taylor, y no se sabe, pero debe ser de él. Dice: a través de la vida entera no veo sino una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe, ni gloria sino por llevar vergüenza, ni justicia sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice: sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Bueno, eso es bastante fuerte, ¿verdad? Pero conocemos esta cita porque tantas veces la hemos oído, la hemos compartido. Vamos a hacer una lectura en Romanos 12. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero leer una traducción de Kaelen Delitzsch del Salmo 84, que lo podemos ver, pero lo leeré con esa traducción, que además está traducida también por, en Tel Aviv, por la editorial Sinaí. El Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan de júbilo al Dios vivo. Sí, el gorrión ha encontrado casa y la golondrina nido para sí, donde proteger sus polluelos. Tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alaban. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, caminos en su corazón. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, y la lluvia temprana lo cubre de bendiciones. Van de poder en poder, están delante de Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil. Prefiero estar en el umbral de la casa de Dios que habitar en las tiendas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová. No detendrá ningún bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es una versión, una traducción más exacta para mí, pero tan hermosa, ¿verdad? En Marcos 7, versículo 15, está hablando el Señor Jesús. Marcos 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, todo el mal está dentro. Las circunstancias, como tantas veces lo hemos comentado, en las que siempre nos excusamos, fue por esto, fue por causa de lo otro, fue porque me dijo esto, porque me pusieron la cara así, las circunstancias son solo extractores para hacer salir el mal que hay dentro y escaparates para mostrarle. Escribimos muy claro y muy fuerte y todo será leído, oído y visto. Ahora, todo lo obra Él, libre y soberanamente, conforme a su propia voluntad y para el cumplimiento de su glorioso propósito. Estos días estamos hablando de estas cosas, de la soberanía del Señor en todo, ¿verdad? En todo el universo, en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, trata personalmente con uno. La obra de la salvación de nuestra alma y de su conformación a la voluntad de Dios, a Cristo, no es improvisada, sino trazada ya por Él desde la eternidad. Y es tan alta y profunda, tan delicada y personal, que solo podemos inclinarnos ante su persona, ante su soberana mano, sabiendo que siempre nos está haciendo bien, nos está dando lo mejor. Ruth Paxson escribió: Dios, en su infinita gracia, siempre toma la iniciativa en llevarnos a una más plena experiencia de nuestra herencia en Cristo. Así, el Señor Jesús está fuera de la puerta de cada habitación no rendida en tu vida, buscando entrar. Si Él entra, la puerta tiene que ser abierta desde adentro. El Salmo 119 y versículo 91 también son cosas que estamos compartiendo. Salmo 119, versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Hebreos 4:10, es muy corto este versículo, dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, como hemos estado cantando también esta tarde, ¿verdad? En Mateo 11, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un versículo también muy corto en Isaías capítulo 26 y versículo 12, que lo leo porque es corto. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así que Dios es soberano, Dios es libre, no es deudor a, ni está obligado por, ninguna de mis emociones, ninguna de mis buenas ideas o sentimientos, ni de mis formidables planes. Si así fuera, no sería Dios, el Dios a quien reconoce, admira, ama y adora mi alma. Dios es el que Él dice que es, y como Él dice que es, infinito, personal, bueno, santo. No hay poder que pueda resistir su voluntad, no hay poder sino el suyo, ni autoridad sino la suya. Dios es mi Padre, y me ha revelado su propósito para conmigo, Él cumplirá su propósito en mí. Todo el universo, las criaturas y poderes visibles e invisibles, cada cosa y cada instante, son herramientas en su mano para ejecutar y que siempre ya están obrando para ejecutar su voluntad en mí y para mí. Su propósito, que es mi bien y felicidad supremos, su propósito es conformarme a Cristo, formar a Cristo en mí. Y que así Él en mí le glorifique juntamente conmigo en la tierra, llevando mucho fruto para su gloria. Ese propósito suyo lo está llevando a cabo constantemente, cada día, cada hora, en cada acontecimiento, situación, encuentro y circunstancia. Cuando mi corazón está entregado a Él y mi voluntad entregada a la suya, solo puedo hallar deleite en Él, en todo y en cada momento. Solo el retener mi voluntad independiente, el temor a no realizarla, que es rebeldía, que es adivinación, e intento de coaccionar o coercer a Dios, o la desconfianza de Dios, que es incredulidad, pueden dañarme, turbar mi paz y gozo, nublar mi visión. De hecho, en eso estoy mirando desde mí mismo, en mí mismo, en otra dirección, y me he salido de la fe. Ahora, el celo de Dios, el celo de Cristo por los suyos, por aquellos que Él ha llamado a ser de su exclusiva posesión. Si tú verdaderamente te has entregado a Él como su esclavo, Él no cesará hasta traer todo bajo su señorío, hasta despojarte de todo lo tuyo y llenarlo, es decir, llenarte Él personal y exclusivamente. Él descubrirá más y más pliegues ocultos reservados en ti, los pondrá a su luz y te hará dárselos. No dejará ni un repliegue en tu alma que no sea suyo, que pueda albergar cualquier deseo, acariciar cualquier ambiente, acontecimiento, experiencia, en o por un asunto en sí, en o por ti mismo, en ti mismo. Herirá hasta el fondo, pero no consentirá rivalidad alguna. Con irrenunciable propósito, con firme y experta mano, con ternura irresistible y terrible, desgarrará, cortará y echará fuera todo lo ajeno a Él en ti, elaborado durante todo tu pasado con esfuerzo, con anhelo, trenzado con suspiros y lágrimas y secretamente guardado con trémulo celo. Lo sacará a la luz hasta que lo reconozcas, lo aborrezcas, lo repudies y lo profanes. Él ha de ser todo y el solo deseo de tu corazón ahora y por la eternidad. Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad. Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias. Oh, la seguridad, el regocijo, el anhelo de mi corazón amado y amante, garantizado por Él eternamente. Leo una cita de Amy. La sustancia eterna de una cosa nunca se encuentra en la cosa misma, sino en la cualidad de nuestra reacción hacia ella. Si en tiempos duros somos guardados de resentimiento, sostenidos en silencio y llenados con dulzura interior, eso es lo que importa. El evento que nos aflige pasará de la memoria como un viento que pasa y ha desaparecido. Pero lo que fuimos mientras el viento estuvo soplando sobre nosotros tiene consecuencias eternas. Esta es la cita de Amy. Ahora, aunque la mano del Señor es firme, sin titubeos, y la imagen de la extirpación de nuestro tierno, acariciado y celosamente guardado, es decir, idolatrado tesoro, nos hace temblar de inexpresable, de inaguantable dolor, cuando cedemos totalmente a su operación, dispuestos a soportar ese daño estremecedor, nos sorprende el comprobar que no hay dolor alguno más que el que la imagen trata de imponer. Pero la imagen forma parte de Ismael y al ser erradicado éste, ningún registro del temido dolor queda en Isaac. Leo una cita de Chambers. Una vez que tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de él. Otra vez Amy dice: profundo en mí, Señor, graba tu santa cruz sobre motivos, elecciones, deseos privados queridos, que todo lo que yo en cualquier forma inspira sea para mí cual desperdicio, y cuando tu toque de muerte esté aquí y allá, sobre una cosa a mis ojos más preciada, que no titubee, que reconozca que es mi oración contestada. Otra cita también de Amy: Dios, endurece contra mí mismo, el cobarde con patética voz que ansía alivio, descanso y gozo. Mi yo, architraidor a mí mismo, mi más vacío enemigo, mi más mortal enemigo, por cualquier camino que voy, mi estorbo. Bueno, en la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos. En la fe el corazón confía absoluta e implícitamente en Dios, del principio al fin. En la fe el corazón se abandona a Dios. En la fe el corazón espera en Dios, su voluntad y tiempo. Todo el camino depende de Dios. Se deleita en Dios en cada punto y momento. Obedece a Dios, colabora con Dios, solicita gozosa y fervientemente. El total abandono del corazón, de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Una vez la has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Hemos cantado ese himno: tú que das de tu alegría hasta el vaso rebosar, donde acude el peregrino a no tener sed jamás, no cerca de sino en mí está tu gozo divino. Tú has hecho, oh Dios, tu morada en este corazón mío. Pero tiene otra estrofa, ¿no? Necesito que una ley me ate cautivo a ti. Cautivo es mi corazón, solazoso para nunca libre ir. Siempre conmigo, imponente, glorioso, tierno, dando dulzor, uno sobre cuyo corazón reposo, a sus pies adoro yo. Es desde Ter Stegen. Ahora más de Ter Stegen. Tú has dicho: adécuame, confórmame a ti. Extiende bien tus manos vacías y estate quieto. Oh alma inquieta, no haces más que estorbarme con valiente propósito y con fija voluntad. Mira las flores del verano bajo el sol, en quietud contemplan su gran gloria, y así en dulzores echa su poderosa obra y la despliegan descansando en su alegría. Así son el dulzor y la alegría divina tuyos, amado, y la obra es mía. Un testimonio que nos da Hudson Taylor. Dice: supe que el ministro congregacional de mi ciudad natal tenía una copia de China de Medhurst y le llamé para pedirle que me prestara el libro. Lo concedió amablemente preguntándome por qué deseaba leerlo. Le dije que Dios me había llamado a gastar mi vida en servicio misionero en esa tierra, la China. ¿Y cómo te propones ir allá?, inquirió. Le respondí que no lo sabía en absoluto, que me parecía que necesitaría hacer como los 12 y los 70 hicieron en Judea, ir sin monedero ni talonario, confiando en aquel que me había llamado para suplir toda mi necesidad. Poniendo amablemente su mano sobre mi hombro, el ministro replicó: ah, mi chico, conforme te hagas mayor, te harás más sabio que eso. Semejante idea iría muy bien en los días cuando Cristo mismo estuvo en la tierra, pero no ahora. Me he hecho mayor, pero no más sabio. Estoy más que nunca convencido de que si tomáramos las instrucciones de nuestro maestro y las seguridades que Él dio a sus discípulos más plenamente como nuestra guía, hallaríamos que son tan adecuadas para nuestros tiempos como para aquellos en los que fueron dadas originalmente. Esta es de Hudson Taylor, leo otra de Francis Haverhill. Cada año, casi puedo decir cada día que vivo, me parece ver más claramente cómo todo el descanso y alegría y poder en nuestra vida cristiana depende de una sola cosa. Y esta es tomar a Dios en su palabra, creyendo que realmente Él quiere significar exactamente lo que dice, y aceptando las mismas palabras en las que Él revela su bondad y gracia, sin sustituirlas por otras, ni alterar los modos y tiempos precisos que Él ha visto adecuado usar. Voy a leer otra cita de Anthony Norris Groves. Dice: en la historia de este mundo las cosas no se llevan a cabo sino con grandes sacrificios. Nuestro Señor no nos ha prometido una vida libre de sufrimientos y sacrificios, y los apóstoles tampoco la disfrutaron. Ellos ni esperaban tal porción, sino que siempre estaban preparados para vivir en memoria de. La palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con Él. Por tanto, no deberíamos preguntarnos si al cumplir literalmente el mandamiento de nuestro Salvador estaremos sujetos a muchos sufrimientos y privaciones. La cuestión es: ¿es el mandamiento de aquel que nos amó perfectamente para hacer algo que no sea para nuestro bien? ¿No está en su plan soberano el que el hecho de abrazar este mandamiento vaya junto con el avance de su reino y de su gloria? Esto por lo menos levantaría a la Iglesia de la posición desgraciada en la que ahora está, dándose la mano con Sanbalat y Gesem para levantar la muralla de Jerusalén. Entonces se regocijaría diciendo: haremos nosotros la obra del Señor. Esta es una cita de Groves. En Hebreos 11 nos habla, lo sabemos, de la fe. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el capítulo 12 de Hebreos: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la segunda carta a los Corintios, que estamos viendo estas escrituras, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el capítulo 5 de la segunda a los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Bien, yo ya morí, he muerto definitivamente y para siempre al mundo, incluida mi naturaleza, mis capacidades, mis posibilidades en la tierra, en el mundo y en su sistema. El ideal de mi identidad, de mi perfil, de mis gustos, de mis repugnancias, de mi sentido de la excelencia, mi búsqueda de satisfacción, de gratificación, de realización, de felicidad, etc. Yo ya morí. Y esto, si no lo comemos, pues no vamos a poder vivirlo tampoco. En Romanos 6, capítulo 1, hay versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en Colosenses, en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, ya hemos visto muchas veces que este sí es una partícula condicional de primera en griego que significa puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Otra vez Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Segundo a los Corintios 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Otra vez, que si uno es por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, el mundo no necesita ninguna eminencia, ningún virtuosismo, ninguna excelencia, ni preparación, ni esfuerzo mío para colaborar a cumplir sus proyectos. Tampoco yo necesito ninguna circunstancia, ni experiencia, ni ambiente, ni cumplimiento, ni disfrute de ningún gusto mío. Tampoco necesito ninguna aprobación, ni alabanza, ni ninguna retroalimentación de mis sensaciones o sentimientos, de mi sentido de responsabilidad que me haga sentir satisfecho o insatisfecho con mi circunstancia, con los demás o conmigo mismo. He muerto al mundo, a todo lo que me resta que vivir y hacer en este mundo, hasta que mi Señor me llame a su presencia. El mundo necesita desesperadamente a Cristo, pero si Cristo no es digno de que yo me abandone a Él y renuncie a todo lo que el mundo intenta ofrecerme y mediante lo cual quiere atraparme en un compromiso con Él, si el Cristo que yo predico no es digno de mi total obediencia a Él, de mi absoluta confianza en su palabra, de mi completa dependencia de Él, de mi abandono en fe pura en su palabra, en su nombre, en su presencia, en su morada en mí, en su trazado para mi vida y en su suficiencia y fidelidad, no sólo para proveerme de todo lo que verdaderamente es necesario, sino para cumplir Él en mí toda la obra que Él mismo ha diseñado y trazado para mi vivir hoy, hasta que Él venga a buscarme. Si el Cristo que yo predico no es digno de todo eso en mi vida y vivir en el mundo, entonces tampoco puede ser visto en mí como mi propia vida y vivir, y tampoco puede ser digno de la confianza y entrega de los que oigan mi mensaje. Simplemente les estoy ofreciendo una alternativa de vida en el mundo, conforme a sus valores y ofertas, buscando mi lugar y acomodo en el sistema como cristiano. Cosas para que vayamos también centrándonos más en lo que es el llamamiento de Dios, ¿verdad? En Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Habitad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no habita en la vid, así tampoco vosotros si no habitáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que habita en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no habita será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si habitáis en mí y mis palabras habitan en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Habitad en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, como nos dice también el Señor en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y si alguno me sirve, sígame. Tenemos el llamamiento del Señor. Le cartamos también, ¿quién como Él para saber y querer tu bien, para amarte y librarte también de lo tuyo mejor y que tú seas su amor? No lo tuyo, mas tú, que yo quiero llenarte de mi plenitud. Ahora hay vestidos propios, formas ortodoxas y santas, con postura reverente y solemne, fórmulas y métodos de excelencia cristiana, que es el blanqueo externo de los sepulcros. En Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, las vestiduras blancas son las vestiduras de Cristo con las que cubrir la desnudez propia. La imaginación, aun de lo excelso y divino, no es la fe. Está dentro del ámbito natural terrenal, por muy elevada y sublime que trate de ser. La fe es el crédito total a Dios, a su nombre, su obra y su palabra, totalmente independiente y libre de los sentidos y de la imaginación del creyente. Como hemos leído, la fe es la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve, nunca el cumplimiento de formas, fórmulas o métodos de excelencia por parte del creyente y nunca su esfuerzo de imaginación. Todos esos libros del How to Do cristiano no son más que réplicas descafeinadas de todos los análisis, modelos, llamados a y presentaciones de la excelencia natural que enredan al creyente en las leyes y esfuerzos naturales, impidiéndole experimentar la maravillosa y plena libertad que Cristo ya le ha dado y a la que el Señor le está llamando. Sé que todo lo que está constituyendo mi circunstancia, todo, desde lo más lejano y aparentemente inconexo hasta lo más cercano e íntimo, ha sido ordenado y está siendo obrado por el infinito, sabio, omnipotente, soberano y santo ser personal que me ha amado, creado, venido a buscar y a salvar en la cruz. Cada instante, sin ninguna dignidad, ni mérito, ni referencia alguna en mí, ni ámbito o normativa formal que yo cumpla, Él está usando todas las cosas que son sus siervos, todos y cada uno de los elementos que conforman mi circunstancia, para que obren sinérgicamente en el cumplimiento eficaz del trazado que Él ha ordenado para mi conformación a Cristo, que es el propósito que Él se propuso en sí mismo y que constituye, en ese mismo instante, al recibirlo de Él por la fe, mi total libertad, mi total confianza y gozo, y un punto y tramo del camino en Él y con Él que me conduce a Él en su gloria. A Él me conduce a Él, que es mi bien, mi felicidad, supremos y eternos. Hemos cantado donde la natura tuvo ya final. Bueno, hemos cantado varias cosas, ¿no? Pero dice donde habiéndote perdido, hallado estás y libre por voluntaria esclavitud, fuerza opera en tu debilidad y obra vida al morir tú. Donde estando vaciado tienes más y conoces más que el sabio sin saber, y sin mapa ves a dónde vas y sin libro puedes leer. Ninguna aportación de la mente, argumentos, lógica, análisis, explicaciones o imaginación aumenta o hace real la fe. Por el contrario, todas esas cosas evidencian que no estoy creyendo totalmente a Dios, que estoy tratando de justificar la fe en vez de ser la fe de Dios, la fe en Dios, su nombre y obra, palabra y por ella, ser Dios el que me justifica a mí. ¿Puedo hilar un cuadro argumental que defina, que explique la fe, su sustancia, su naturaleza, su objeto y resultados con una erudición, coherencia y en una exposición excelente, llevando a la conclusión lógica e irrefutable de su efecto y experiencia en el creyente, sin tenerla, ni vivirla, ni por tanto conocerla, ni comunicarla? Andrew Murray dice: el Cordero de Dios no tiene salvación ni perfección que darnos, sino su propio espíritu humilde de entera dependencia y absoluta sumisión a Dios. Y una cita de Guyon dice: abandónate por la sencilla resignación de ti mismo a lo que el Señor quiere en todas las cosas, no importa lo que ellas sean, de dónde vienen o cómo afectan tu vida. ¿Qué es abandono? Es olvidar tu pasado, es dejar el futuro en sus manos, es entregar el presente plena y completamente a tu Señor. Abandono es estar satisfecho con el momento presente, no importa lo que este momento contiene. Estás satisfecho porque sabes que sea lo que ese momento tiene, contiene en ese instante el plan eterno de Dios para ti. Siempre sabrás que ese momento es la absoluta y total declaración de su voluntad para tu vida. Otro cristiano, Dionisio, dijo: más altamente sentimos de Dios conociendo que es incomprensible y sobre todo nuestro entender que concibiéndole debajo de alguna imagen y hermosura creada, que es entenderle a nuestro modo tosco. También hay una cita de Miguel de Molinos: dos modos hay de ir a Dios, uno por consideración y discurso y otro por pureza de fe. Cuando el alma está ya habituada a discurrir en los misterios juntándose con la imaginativa y usando de imágenes corporales y de estas al Criador, entonces la suele coger Dios de la mano y haciendo que deje atrás el entendimiento todas las consideraciones y discursos, la adelanta y la saca de aquel estado sensible y material y hace que debajo de una simple y oscura noticia de fe aspire solo por las alas del amor a su esposo, sin que tenga ya necesidad para amarle de las persuasiones e informaciones del entendimiento, porque de ese modo sería muy corto su amor. Suponga que es nada cuanto todo el mundo y los más delicados conceptos de los entendimientos más sabios la pueden decir, y que la bondad y hermosura de su amado excede infinitamente a todo su saber, persuadiéndose de que todas las criaturas son muy bozales para informarla y traerla al verdadero conocimiento de su Dios. Debe pues pasar adelante con su amor, dejándose atrás todo su entender. Ame a Dios como es en sí, y no como se lo dice y forma su imaginación. El alma, a quien se le ha quitado el discurso, debe no violentarse ni buscar por fuerza noticia más clara o particular, sino sin yugos ni arrimos de consuelos o noticias sensibles, con pobreza de espíritu y vacío de todo lo que su apetito natural le pide, estar quieta, firme y constante, dejando obrar al Señor, aunque se vea sola, seca y llena de tinieblas, que si bien le parecerá ociosidad, es sólo de su sensible y material actividad, no de la de Dios, el cual está obrando en ella la ciencia verdadera. Esta es la cita de Miguel de Molinos, hay que dejarla que obre en nuestra mente para entenderla. Y Chambers dice: un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos, temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esta noción: ¿sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podremos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. También hay una cita de Stanford que dice: cuán a menudo simplemente admiramos y hablamos acerca de las verdades que el Espíritu Santo nos revela en su palabra, mientras que su primordial propósito es dárnoslas. Al dárnoslas es que podamos ponernos sobre ellas en fe, esperando confiadamente a que Él las haga parte integral de nuestra vida. Un profeta es uno que tiene una historia, uno que ha sido tratado por Dios, uno que ha experimentado el trabajo formativo del Espíritu. A veces nos preguntan algunos futuros predicadores cuántos días deben emplear en la preparación de un sermón. La respuesta es: por lo menos 10 años y probablemente cerca de 20, porque el predicador importa a Dios por lo menos tanto como lo que predica. Dios escoge como sus profetas aquellos en los que Él ya ha obrado lo que pretende usar como su mensaje para hoy. Bueno, todas estas citas y una más de David Wilkerson escribió: acomodar significa adaptar, hacer apropiado y aceptable. Un evangelio de la acomodación está deslizándose silenciosamente en los Estados Unidos. Es una invención cultural americana para apaciguar el estilo de vida de lujo y placer. Es un evangelio adaptable que es dado a comer a cucharadas mediante sátiras humorísticas, drama, actuaciones teatrales que mueven las emociones y sermoncitos cortos, no abrasivos, sobre cómo arreglarse, llamando un evangelio amistoso buscador o amistoso pecador. Yo escuché con horror a un hombre que asistía a una de las iglesias amistosas buscadoras cuando estaba siendo entrevistado por CBS. Dijo: yo vengo a esta iglesia porque me encuentro a gusto. Nunca se me hace sentir incómodo y sé que nunca se le ha dicho nada que ofenda. La mejor parte de todo ello es que dura solo una hora. Wilkerson continúa: yo no estoy por poner una sátira tonta y predicar un mensaje de 15 minutos sobre cómo arreglar a una multitud de gente que está muriendo y yendo al infierno. Tiemblo ante el pensamiento. Que quitemos nuestros ojos del crecimiento y los pongamos en una nueva revelación de quién es Jesucristo. Bien, ya hemos leído o ya hemos citado lo que dice el Señor en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es el Señor llamando a Discípulos. Ya sabemos que el discípulo es si alguno me sirve, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? En Isaías 58, Isaías 58, ya lo hemos compartido, pero tenemos el llamado que nos hizo el Señor, lo que entendimos como el ministerio en el que Él nos ha puesto. En Isaías 58, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y él te oirá y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, esto es para que los que ya lo hemos oído una y otra vez y pues que lo tengamos presente, lo que es el llamamiento, el ministerio que nos ha dado el Señor. Y no nos dejemos llevar en pos de lo que podemos hacer cada uno y lo que podemos inventar y por dónde podemos, porque eso es todo lo que hemos estado leyendo que no es. Entonces, tenemos la casa abierta para que puedan venir personas a ver al Señor en nosotros. Ver al Señor en nosotros quiere decir ver su amor, su carácter y nuestro servicio, nuestro poner la vida con gozo por las personas que vienen a la casa y ser siervos, de manera que la casa sea un ejemplo de orden, un ejemplo de limpieza, un ejemplo de atención a la gente que viene, de servicio, no para que seamos grandes líderes y hagamos grandes cosas por ahí, sino para que vean al Señor en nosotros. Ese es el ministerio al que el Señor nos ha enviado. Ahora, cuando uno se siente que tiene una capacidad que puede hacer, se va del llamamiento que Dios al que Dios nos ha llamado y nos ha enviado. Y nuestra vida es poner la vida y desde ese poner la vida anunciar el Evangelio. Este es el ministerio al que el Señor nos ha dado. Y si no lo hacemos así, bueno, podemos hacer buenas obras, pero esa hermosura del Señor, esa hermosura que está en los siervos del Señor. Como hemos leído al empezar este tiempo, que cada día sea un día de humildad, de condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus... etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dice, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. William Law lo entendió, ¿verdad? Y nos lo comunica. Pero si no estamos dispuestos, estamos dispuestos a ser importantes, a hacer cosas que nos hagan destacar nuestro nombre, en lugar de ser siervos de siervos, poniendo nuestras vidas, sirviendo y condescendiendo a hacer los más bajos servicios a la más baja humanidad. Este es nuestro ministerio. Y cada vez que a uno se le ocurre que uno puede hacer por aquí o por allá, deja de estar en unanimidad con el servicio, con el ministerio al que el Señor nos ha dado, y lo único que hace es perder esa unanimidad. Y los discípulos estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común, y eran de un solo corazón y una sola alma. Este es el llamado del Señor que nosotros hemos recibido. Entonces, en cuanto somos especiales, que podemos hacer algo y no ponemos nuestras vidas en servicio, no estamos cumpliendo el ministerio ni estamos dejando que el Señor se manifieste en nuestras vidas. ¿Eh? Pueden haber otras visiones y otras, pero el ministerio que el Señor nos ha dado es un ministerio de total humildad. Manso y humilde de corazón, de total mansedumbre y de total disposición gozosa a hacer los servicios más bajos para que la gente pueda verle en nosotros y pueda darse cuenta de lo maravilloso que es el Señor. Por supuesto, predicándoles el Evangelio. Todos los que van acomodándose a hacer cosas especiales se van apartando de lo que el Señor nos ha dado a hacer, del centro, de la sustancia de lo que el Señor nos ha dado a hacer. En lugar de seguirle, pues están todas estas cosas que hemos estado aquí leyendo, ¿verdad? El Señor no necesita de ninguna especialidad mía, de ninguna grandeza mía, de ninguna inteligencia mía, ni el mundo tampoco. Si hemos muerto, hemos muerto. Y entonces no vamos a ponerle un paréntesis a la palabra del Señor, ponerle una cubierta y andar nosotros como triunfadores en el mundo, cuando estamos enviados por el Señor a seguirle, a caer en la tierra y morir, no a resplandecer y a mostrar lo que somos capaces de hacer en absoluto, a caer en la tierra y morir, ¿verdad? Y a vivir unidos, poniendo nuestras almas, no buscando nada para nosotros, nada en absoluto, porque un muerto no puede buscar nada porque ha muerto. Es así, ¿no? Bueno, para que lo tengamos en nuestro corazón, no hay nada más maravilloso que poder estar haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer y haciéndolo con Él. No hay nada que se pueda igualar, ni nada que se pueda desear, si realmente se quiere seguir al Señor, servirle. Pero como a veces, poco a poco se van tomando, van saliendo brotes por aquí y por allá, y se desvía la atención del centro, de la sustancia, que es poner nuestras almas con humildad y con diligencia, con solicitud, para servir, para que toda nuestra vida sea un ejemplo, ¿de qué? De humildad, de servicio, de compasión y de humillación para poder servir lo que nadie quiere hacer. Esto es, aquí es donde el Señor se muestra, en nuestras vidas. Así que el Señor Jesús no hizo grandes cosas que nadie quería hacer o podía hacer, sino que entregó su alma en la cruz para que yo pueda conocerle. No buscando nada para sí mismo, nada. Siendo el Dios Hijo. Bueno, yo digo que le conozco, que le he entregado mi vida, que está viviendo en mí. ¿Puede ser visto en mí? ¿O lo que hay en mí es una especialidad que busco reconocimiento y no quiero atender a las cosas que no sean mi especialidad? ¿O puede ser visto en mí poniendo mi alma por las personas? Por lo que no es, por lo menos fijado en el mundo. Este es el Señor, ¿no? Es el que está en mí. Y este Señor que está en mí se entristece cuando ve que eso no es lo que se hace. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Así que el Señor nos está alimentando, bendiciendo y llamando, pero advirtiendo también que hay muchas posibilidades de que nos desviemos en cuanto dejemos de entender lo que es el centro, lo que es la sustancia de nuestra vida y la obra a la que Él nos ha llamado y en la que nos ha puesto. Y eso es una maravilla. Cuando uno está así, es verdaderamente libre y no tiene que hacer cosas estupendas para que todos vean que hace cosas, sino no necesita más que servir, servir, estar atento a que todo sea limpio, hermoso, bien presentado para las almas que el Señor trae a la casa. Y velar. Y ser el último. Lo vemos, ¿no? Este es el Señor. Este es el Señor que yo le conozco como mi vida, ¿verdad? Y cuando no, pues yo siento tristeza en mi corazón porque se va. Gracias al Señor que nos da el poder aprender su palabra, el poder también exponerla, enseñarla, predicarla. Y lo está haciendo, ¿verdad? Y es una maravilla. Pero además también tiene que verse en nuestras vidas. Y qué maravilloso que pueda verse, que cada uno pueda estar, sin que se le diga nada, dispuesto a ser el que sirva en todos los ámbitos. Sean hermanos, sean hermanas, el servicio antes que el ministerio, que es una invención. El ministerio es este, poner la vida a servir y hablar, ¿verdad? Así que demos gracias al Señor por lo maravilloso que es y porque que podamos entender la sencillez y la gloria suya, no nuestra, de poder estar sirviéndole y poder amarnos. Porque es la manera en que podemos amarnos, porque si no será también por la dignidad, por el mérito, por la capacidad de cada uno que amaremos. No. El Señor ha puesto su alma por nosotros. No he dicho ninguno. Vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que os mando. Esto os mando, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ninguno puede tener mayor amor que este, que uno ponga su alma por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gloria a su nombre.